Así es. El dios Shiva y la diosa Parvati se corresponden también con el dios Tot y la diosa Minerva, Isis, Minerva, Neith. Son los mismos, las mismas jerarquías, las mismas divinidades con nombres distintos, de acuerdo al pueblo, de acuerdo a la cultura. Y efectivamente, su hijo Ganesha es el equivalente al hijo del dios Tot y de la madrecita divina Minerva. Mas todo esto, pues, siempre lo dirijo a la parte espiritual. En realidad, pues, todo es del ser, todo es de la parte espiritual, porque uno aquí como persona es solamente su instrumento para cumplir su gran misión aquí en el mundo físico. Y aquí quisiera explicar muy brevemente lo que es el bodhisattva de un maestro. El bodhisattva de un maestro está conformado por los cinco cuerpos. Los cuerpos físico, vital o etérico, astral, mental y causal, o de la voluntad. Estos cinco cuerpos son el bodhisattva. Sin embargo, solamente se considera a un bodhisattva como verdadero bodhisattva cuando encarna al Cristo íntimo, el alma humana, Tiferet, el Hijo del Hijo. Y la parte espiritual, que es el maestro íntimo, también el Cristo íntimo, actúan a través de sus vehículos, los cuerpos de su bodhisattva, en cada dimensión. Y obviamente aquí en el mundo físico, el Padre, el Real Ser, la parte espiritual, cumple su gran obra y misión a través de el más denso de estos cinco cuerpos, que es el cuerpo físico. Entonces, uno como persona física es solamente uno de los vehículos, uno de los instrumentos al servicio de la gran obra del Padre, de nuestro Padre que está en los cielos. Y además, pues, como os decía, es el cuerpo, pues, más denso, porque es el cuerpo físico y es bastante limitado. El Real Ser quisiera poder realizar una misión más amplia, más extensa, mas se siente limitado por las limitaciones del cuerpo físico. Así pues que todo, querida y amada familia del alma, lo dirigimos a la parte espiritual. Inclusive en relación con Ganesha, el dios hindú de la sabiduría, el dios cabeza de elefante, como se le llama simbólicamente, que es el mismo profeta Moisés, el hijo de Tot, el hijo del dios Tot. En cuanto a la cabeza de elefante, pues es una simbología. No es que realmente Ganesha tenga una cabeza de elefante, esto es simbólico. Se le representa con cabeza de elefante porque el elefante representa la sabiduría. Inclusive el elefante es uno de los animales que mejor memoria tienen nunca se olvidan de nada. Son, pues, animales muy sagrados. Y por eso se ha escogido al elefante, por toda su sabiduría, su inteligencia, su memoria prodigiosa y su nobleza, porque también es muy noble, como el representante simbólico de Ganesha. Pensemos, por ejemplo, que al Espíritu Santo se le representa con una paloma y al Cristo con un cordero y a la ley de Dios con un león. Entonces todo esto es simbólico, mas son necesarios, digamos, estos símbolos, estas imágenes, para poder transmitir una impresión, un mensaje a la humanidad. De todas formas, las veces que me he encontrado con Ganesha, en las dimensiones superiores, él aparece con su semblanza de elefante sagrado, ya sea con el cuerpo todo de un elefante o como una persona con cuerpo humano y cabeza de elefante, inclusive como un niño pequeñito con cabeza de elefante. Así pues, querida y amada familia del alma, que en mucha síntesis respondo pues a esta inquietud. Siempre la parte física es muy, muy limitada, muchísimo. Por ejemplo, cuando se me permitió ir muy conscientemente en mi cuerpo astral a uno de los niveles más elevados del Tribunal de la Ley de Dios, el Tribunal del Karma, que me llevó mi madrecita divina Kundalini en mi cuerpo astral. Me llevó, me elevó por los aires, atravesando el espacio, viendo las estrellas, hasta que llegamos a la constelación de Orión, habiendo visto antes, pues, la estrella Sirio, el sol Sirio. Mas ella me llevó a la constelación de Orión, que es la constelación que tiene las tres estrellas, esas tres estrellas que a veces las llaman las tres Marías o los tres Reyes Magos, en fin. Porque allá en la constelación de Orión está uno de los niveles más elevados del Santo Tribunal del Karma, el Tribunal de la Ley de Dios. Y llegamos ante la puerta de aquel gran templo egipcio, porque allá aparece como un templo egipcio gigantesco. Y la puerta estaba abierta y ella me llevó. Íbamos volando, ella me llevaba de la mano, me entró dentro del templo y me sentó en un trono. Allí estaba con una conciencia total. Me aferré del trono y pude ver que en la entrada de este gran salón tan sagrado, pero por dentro había, es decir, hay un enorme cuadro, todo en relieves de oro, donde aparecen el faraón Akenatón o Akenatén y su bien amada esposa Nefertiti, elevando sus manos hacia el Cristo Sol, hacia el Logo Solar, así como aparece en algunas representaciones egipcias. Bueno, miraba todo eso y muy detalladamente miré todo el salón, que era muy grande. Estaba vacío. Y de pronto veo que aparece frente a mí, flotando gigantesco, el gran rostro del divino jerarca de la ley de Dios Anubis, con su gran máscara de chacal o de lobo de la ley. moviéndose hacia arriba y hacia abajo lentamente, mirándome fijamente. Inmediatamente tuve conciencia de que es mi real ser, mi padre, uno de cuyos nombres es también Anubis. Y comencé a invocarlo, a pronunciar su nombre sagrado. Y de pronto comenzaron a aparecer en tropel a ambos lados todos los otros 42 jueces del Tribunal del Karma. Porque son 43. Porque son Anubis y sus 42 jueces. Aparecieron allí a ambos lados. Aparecían y desaparecían en forma intermitente. Mas mi padre, el divino jerarca de la ley de Dios Anubis, me miraba fijamente. Sentí una electricidad que me recorría todo el cuerpo, que me hacía temblar por la potencia de la electricidad, y hasta el trono mismo temblaba. Seguía invocando el nombre de mi padre, Anubis, 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 Padre mío, Padre mío, Padre mío. Entonces comencé a sentir que Él se incorporó dentro de mí. Y el trono comenzó a flotar, a elevarse hacia arriba dentro del gran salón, atravesó el techo y quedé flotando en su trono, en el espacio. Y desde allí miraba todo lo que estaba aconteciendo en la tierra. Es decir, mi real ser Anubis, a través de mí, me mostró lo que él es. Y pude ver todo lo que estaba sucediendo en esos momentos en el planeta Tierra. Lo que pensaba cada persona, lo que sentía, lo que hacía. Todos los acontecimientos en toda la naturaleza. En esos momentos tenía conciencia de todo eso. Y en esos momentos me parecía algo muy natural, porque es su facultad. En esos momentos ya no estaba, digamos, expresándose el Bodhisattva, que es limitado, sino él, el real ser. Fueron instantes que para mí en esos momentos tenían un sabor de eternicidad. Y así estuve flotando en el trono sagrado. Y mi padre, el divino jerarca de la ley de Dios Anubis, me mostró todo. Y supe todo en esos momentos. Y así estuve viajando, por todo el planeta, observando todo, simultáneamente sintiendo todo, sabiendo lo que piensa cada persona, lo que siente, lo que habla, lo que dice. Y no solamente cada persona, sino todos los seres, lo que acontece en toda la naturaleza. Y me parecía que era algo muy normal, muy natural. Hasta que poco a poco fui regresando en mi trono, a mi cuerpo físico. Me quedé quietecito totalmente para no perder ningún recuerdo, porque cuando uno trae un recuerdo al cuerpo físico, uno debe de quedarse quieto, no mover nada, ni un dedo, para recordar todo. Y así me quedé quieto, quieto, orándole a mi padre, el divino jerarca de la ley de Dios Anubis, recordando todo, todo, todo nítidamente. Mas empecé a darme cuenta la gran diferencia que hay entre esos niveles y lo que es mi real ser, el divino jerarca de la ley de Dios Anubis, mi Padre que está en los cielos, y mi persona física y este mundo físico. Sentí la densidad de este mundo físico. Hubiera querido quedarme allá y no volver aquí, porque sentí la gran diferencia. empecé a tomar conciencia, pues, de mi parte humana, de mi parte física, y aunque sentí una alegría muy grande, una emoción muy grande por esta vivencia esotérica, espiritual tan trascendental, al mismo tiempo sentí una gran tristeza, porque se fue diluyendo todo aquello que en esos momentos de eternicidad mi real ser, el divino jerarca de la ley de Dios Anubis, me permitió vivir. Entonces pude entender en los hechos, en la propia vivencia esotérica, todo lo que es el real ser, todo lo que es el Padre, nuestro Padre que está en los cielos, porque Él es todo, Él tiene todos los conocimientos, toda la sabiduría, todos los poderes, todas las facultades. Y aquí en la parte física, cuán limitado es uno, cuán deficiente es. En todo caso, querida y amada familia del alma, como nos dice el apóstol Pablo, como a él se le llama el apóstol de los gentiles, es decir, el apóstol de los gnósticos, es menester que esto, que es imperfecto, se vaya revistiendo de perfección. Y como nos dice también nuestro Señor Jesús el Cristo, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, en este camino, en la práctica de los tres factores de la revolución de la conciencia, vamos de la imperfección hacia la perfección. Pero solamente lograremos la perfección total cuando hayamos podido cristificar todas y cada una de las partes del ser, perfeccionándolas completamente. Mas eso solamente acontece en la tercera montaña, después de la resurrección del Cristo íntimo, del Cristo interior. Es pues un proceso gradual, querida y amada familia del alma. En la primera montaña, bueno, se comienzan a notar cambios. Y uno siente una alegría muy grande porque esos cambios se sienten y se notan. Sin embargo, es apenas una primera purificación, un primer perfeccionamiento, todavía muy imperfecto. Y ya cuando entramos a la segunda montaña, siempre practicando los tres factores de la revolución de la conciencia, entramos pues a una segunda purificación, a perfeccionar aún más aquello que limitadamente habíamos perfeccionado en la primera montaña o la primera purificación. Y es en el final de la segunda montaña donde entran pues los procesos más duros, más difíciles de la tercera purificación, cuando llegamos a la cima de la segunda montaña. Hasta lograr la resurrección del Cristo interior. Una vez que el Cristo interior resucita, Él realiza el matrimonio místico de Tiferet con Malhut, pero ya en la tercera montaña, para ascender al Padre y quedar glorificado, completamente perfeccionado. Entonces, para responder a la inquietud, la mejor forma de poderle responder a nuestro real ser, para que Él pueda cada vez expresarse mejor, mejor, mejor cada vez, es intensificando nuestro trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia. Esa pues es la respuesta y a la orden con mucha alegría, de todo corazón. Querida y amada familia del alma.